fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 16 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y hoy nos acompaña Carlos Telles. Bueno, pues les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda. En Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos para usted mucha información que se ha generado en el transcurso de estas horas, de estas últimas horas. Obviamente tendremos la cobertura de lo que ocurrió ayer, un día histórico en nuestro país, en donde en sesión solemne el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues ya entregó a la doctora Claudia Sheinbaum su constancia de mayoría, que la reconoce legalmente como la primera presidenta de México en 200 años. Tendremos, repito, la cobertura de los reporteros de Grupo Fórmula. Estaremos hablando también sobre el caso del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien dice la Fiscalía Anticorrupción de aquella entidad, que ya es considerado como prófugo de la justicia. En tanto, el propio Javier Corral, bueno, pues él dice que ya presentó una denuncia contra la gobernadora Maru Campos y también contra el fiscal anticorrupción por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. En el caso del Mayo Zambada, que por cierto ayer ya se cumplieron 3 semanas de su detención allá en los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República dio a conocer que investiga el delito de traición a la patria en el que pudo haber incurrido Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, así como la tripulación que llevó por la fuerza a la Unión Americana al Mayo Zambada. Estaremos también hablando sobre esta ceremonia de abanderamiento de los 67 atletas que van a representar a nuestro país en los Juegos Paralímpicos, que tendrán verificativo a partir del 28 de agosto en la capital francesa. Y bueno, pues también sobre las complicaciones que están pasando los habitantes de Chalco, allá en el Estado de México, quienes llevan 2 semanas inundados por aguas negras. Y bueno, desgraciadamente ya estas personas están sufriendo o están comenzando a sufrir algunas enfermedades. Obviamente tendremos a las 6 de la mañana el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un bloque después, por ahí de las 6:15, lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo a la información. Le comentaba que ayer, bueno, pues un parteaguas en la historia de este país. En sesión solemne, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entrega a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría que la reconoce legalmente como la primera presidenta de México en 200 años. Al recibir el documento que legitimó el voto de los mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum, la ya presidenta electa, pidió a los magistrados electorales respetar la Constitución en cuanto a la forma en que quedará constituido el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre, lo cual se resolverá en los próximos días. Andrea Meraz estuvo justamente en esta sesión solemne allí en el Tribunal Electoral. Andrea, te escuchamos. Adelante, buen día.
Una hora de paz. Ministros, magistrados, consejeros electorales, los que luchan por las reformas y los que no, presenciaron el cambio de la nueva fase de México. Una mujer llegó al máximo poder político. Algunos con aplausos discretos y otros más emocionados, pero todos atentos a la primera petición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
El 2 de junio el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión. Y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo.
Es tiempo de mujeres y hoy solo dos tomaron la palabra. Solicitudes y admisiones de los retos que se enfrentaron durante este proceso electoral.
México ha roto el techo de cristal. México avanzó y eligió a su primera presidenta. Para llegar a este momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentó importantes retos. La conformación de la Sala Superior, prevista en la Constitución con 7 magistraturas, no logró integrarse en su totalidad. Ante el acecho, defendimos su autonomía e independencia de forma contundente, incluso de instancias jurisdiccionales incompetentes, dando una muestra más de que nuestro Estado de Derecho prevaleció y este tribunal no se vulneró.
A Sheinbaum le escuchó su familia, el gabinete que la acompañará, funcionarios y miles que hoy presenciaron que la constancia de mayoría de la elección presidencial se enmarca en la historia.
Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. El pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todas y para todos los mexicanos.
Y como dijera el discurso leído en el mismo pleno hace 6 años por Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación llega con compromisos.
Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas. El mandato es claro. Eso significa seguir construyendo un México libre, de bienestar, un México de derechos, en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, después de esta ceremonia solemne ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se dirigió al Teatro Metropolitan, donde ya la esperaban integrantes de su futuro gabinete, así como gobernadores electos y en funciones de Morena, diputados y senadores que ganaron la elección del pasado 2 de junio. Ahí, bueno, pues se ofreció un discurso que duró más de 40 minutos y entre otras cosas mencionó que durante su gobierno dará continuidad al modelo de la 4T, así como a los programas sociales que se instauraron en 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México. Quien estuvo justamente en este evento en el Metropolitan fue Israel Aldave. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
En cerca de 48 minutos de discurso, la primera presidenta de México dejó en claro que la suya será una administración de transformación y de mujeres.
Con la responsabilidad política y moral que este hermoso día de confirmación de nuestro triunfo colectivo significa, les digo, sigamos construyendo juntas y juntos. Sigamos construyendo nuestra patria grande, donde nunca más se escriba una historia sin el pueblo de México, donde nunca más se escriba la historia sin nosotras. O en otras palabras, les digo a todas y a todos, sigamos haciendo historia.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Yeah.
Ante cientos de sus simpatizantes, entre ellos gobernadores y legisladores en funciones y electos, les envió un mensaje a la oposición. Les dijo que ella hará política con amor y no con odio.
Quienes no están de acuerdo con nosotros y aún siguen sin entender qué pasó este 2 de junio, les recomiendo que analicen a fondo la profunda transformación que ha vivido México, el empoderamiento de nuestro pueblo y que se aprenda a hacer política con fraternidad, con amor a México y con amor a nuestro pueblo. La política se hace con amor, no con odio.
Sheinbaum Pardo dedicó 15 minutos de su discurso para resaltar la labor y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No ha habido en la historia de México, y solo hay que revisarlo, ningún presidente que haya terminado su mandato, que esté terminando su mandato, con la popularidad, el cariño, el amor que le tiene el pueblo de México a su presidente. Por eso, sin temor a equivocarnos, decimos: Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México.
Ya con la constancia de mayoría en sus manos, giró la primera instrucción a senadores y a diputados a aprobar las reformas constitucionales impulsadas por el actual gobierno, principalmente la reforma al Poder Judicial. Y a quienes no creen en este cambio a la Constitución, les envió este mensaje.
Un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial. Se respetarán sus derechos laborales y su carrera. A las y los empresarios nacionales y extranjeros, estamos fortaleciendo el Estado de Derecho para erradicar la corrupción, el nepotismo y el privilegio de algunos. No tienen de qué preocuparse. Todo lo contrario, tendrán la garantía, ahora sí, de una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial.
También se desmarcó a partir de hoy del partido. Dijo que ya no se va a referir a él porque será presidenta de todos los mexicanos y no de un solo sector. Incluso propuso reformar a Morena.
Y que se pueda trazar una ruta clara que separe la labor del partido y la labor del gobierno en el proceso de transformación. Y por supuesto, es una sugerencia que en este Congreso se elija a la nueva dirigencia de nuestro partido.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias a Israel Aldave. Y bueno, previo a esta sesión solemne ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la entrega de constancia a Claudia Sheinbaum e insistió en que será la mejor presidenta, así lo dijo, la mejor presidenta del mundo.
Contento. Estoy feliz. Me da mucho gusto y repito, no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación. Es que creo que esto va más allá de intereses, de grupos, de partidos. es lo mejor que le pudo pasar a nuestro querido México.
Y bueno, en otra información, 27 exmagistrados y exconsejeros electorales firmaron un desplegado donde solicitan al INE y también al Tribunal Electoral evitar la sobrerepresentación al momento de asignar los diputados plurinominales correspondientes por cada partido en la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre. En el documento demandan garantizar que las curules en San Lázaro correspondan a la votación ciudadana del pasado 2 de junio. Y bueno, en el tema de Javier Corral, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, afirmó que el exgobernador de aquella entidad ya es prófugo de la justicia desde la noche del miércoles, cuando el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, impidió que se le ejecutara una orden de aprehensión por el delito de peculado. En tanto, Ulises Lara rechazó algún rescate u obstrucción a la justicia de un mandamiento judicial al intervenir para evitar la detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, y dejó en claro que la Fiscalía de Chihuahua no contaba con la colaboración de la institución capitalina. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles de esta información. Te saludo. Adelante, buen día.
El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, rechazó que el apoyo que se le brindó al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, no fue ningún rescate y, por el contrario, si los agentes lo hubieran detenido, se hubiese cometido un delito, ya que el oficio que presentaron era tan solo un documento interno.
Bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua.
A través de un mensaje a medios, Lara López dijo que el oficio presentado por los servidores públicos fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimiento Judicial a las 20:16 horas, es decir, solo unos minutos antes de que se precisamente buscara ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención y no existía una respuesta.
Que el personal ministerial del estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción. Solo se trataba de un documento interno.
Por otra parte, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que presentó ya una denuncia precisamente por haberlo intentado detener de manera arbitraria en un restaurante de la colonia Roma. En un mensaje a través de sus redes sociales, el expanista acusó a Maru Campos, la actual gobernadora de Chihuahua, así como al fiscal anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, o a quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas por el delito de abuso de autoridad. Además, Corral denunció que las autoridades de Chihuahua no contaban con la autorización necesaria, por lo que añadió que la orden de arresto ocurrió fuera de todo cauce legal. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ayer al mediodía, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Enrique Acevedo platicó justamente con el exgobernador Javier Corral y le dijo que el intento fallido de detención que vivió la noche del miércoles, bueno, pues forma parte de una persecución política desde que dejó la gubernatura.
Trata de otro esfuerzo dentro de esta persecución política que María Eugenia Campos ha emprendido en mi contra desde que dejé de ser gobernador. Y desde que dejé de serlo han intentado muchísimas acciones y ninguna ha prosperado hasta el día de hoy. De hecho, a muy temprana hora del gobierno de María Eugenia Campos me iniciaron 4 juicios políticos en el Congreso de Chihuahua. Clausuraron mi librería el día que la inauguraba. Ha sido una campaña mediática de desprestigio, descalificación. Es evidente que se trata de una revancha de carácter político, una venganza por las acciones que nosotros llevamos a cabo de la Operación Justicia para Chihuahua, este megaproceso penal que se emprendió durante mi administración en contra de la corrupción de César Duarte, de Mario Fabio Beltrones, de Alejandro Gutiérrez, y que incluyó a la propia María Eugenia Campos al documentársele su participación en la nómina secreta de César Duarte.
Bueno, pues ahí las palabras del exgobernador Javier Corral. Y en otra información, en el caso del Mayo Zambada,
Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Estados Unidos ya pidió cancelar el juicio de extradición que tenía en contra de los narcotraficantes Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Señaló que el gobierno de Joe Biden sigue sin entregar completa la información sobre la detención de los capos ocurrida el pasado 25 de julio y pidió esperar.
Está investigando la Fiscalía General de la República y nosotros lo que queremos es que presenten un informe de cómo va la investigación. Ya se atrajo el caso, ya lo tiene la Fiscalía General. A mí me informaron de que Estados Unidos ya solicitó que no se continúe con el juicio de extradición.
Y bueno, vamos otra vez con Juan Antonio.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this. Even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Jiménez, porque ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer que investiga ya el delito de traición a la patria en el que pudo haber incurrido Joaquín Guzmán López y la tripulación que llevó por la fuerza a los Estados Unidos al Mayo Zambada, por lo que ha solicitado información al gobierno de la Unión Americana. Afirmó que el viaje se realizó en un avión con matrícula clonada, cuyo piloto ocultó la información del vuelo en territorio nacional. Juan Antonio, te saludo nuevamente, te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Sobre las investigaciones de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno, la Fiscalía General de la República informó que la indagatoria por el posible delito de traición a la patria se basa a partir de una cadena de ilícitos en los cuales incluye el uso de una pista clandestina en territorio nacional. Según la dependencia, el gobierno tiene la información para establecer si se realizó un vuelo ilegal con un avión de matrícula clonada y con la conducta absolutamente irregular de quien pilotó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando. A partir de ello, a través de la Cancillería de México, se solicitó a los Estados Unidos información diversa, como por ejemplo, documento de una autorización previa de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos del vuelo en el que llegaron Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, documento de información anticipada sobre los pasajeros, informe del sistema de seguridad de radares de los Estados Unidos en la zona fronteriza, constancia de las autoridades migratorias sobre la percepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, principalmente en torno a pilotos, pasajeros, pasaportes y visas, la constancia de aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias, datos de identificación del piloto, el número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, legalidad y origen de la matrícula, la identificación de la aeronave, los registros aeronáuticos internacionales sobre la matrícula y serie, si el número de la serie que aparece en la puerta, así como la matrícula N287KA, son los legales y si históricamente le corresponden hoy ese día a la aeronave señalada y si existe alguna otra irregularidad al respecto. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y ahora vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de abanderamiento de los atletas mexicanos que van a participar en los Juegos Paralímpicos allá en la capital francesa y que van a iniciar el próximo 28 de agosto. Pero también, mi querido Beto, parece que tienes por ahí información importante en relación al partido que significa el debut oficial del portero mexicano Alex Padilla en el Athletic de Bilbao. Te escuchamos, Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Comenzó la actividad de la Liga Española con una gran actuación del mexicano Alex Padilla, guardameta del Athletic de Bilbao. Sus atajadas fueron fundamentales para que su equipo sacara el empate ante el Getafe 1-1, mientras que en la Liga MX vuelve a la actividad con partidos reprogramados por el tema de que la mayoría de los equipos del fútbol mexicano fueron eliminados en la Leagues Cup, por lo que esta noche Monterrey estará enfrentando al equipo de Puebla. Y por otra parte, el día de hoy comienza la actividad de la Premier League con el duelo entre Fulham de Raúl Jiménez y el Manchester United. En lo que se refiere a los Juegos de París, el clavadista Osmar Olvera ya pisó suelo mexicano después de ganar un par de medallas hace algunas semanas, mientras que la delegación paralímpica de nuestro país fue abanderada en Palacio Nacional, en donde desde luego estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México toman ventaja sobre los Leones de Yucatán en el sur dentro de la serie de zona, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues vamos a comentar este caso pues complicado que están viviendo los habitantes de Chalco allá en el Estado de México, después de que pues llevan prácticamente 2 semanas con inundaciones. Son inundaciones de aguas negras. Ayer la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó justamente las zonas más afectadas de este municipio, del municipio de Chalco, donde cientos de familias se han visto sus hogares inundados a causa de las intensas lluvias. Durante su recorrido por las colonias Jacalones, Culturas de México y Jardines de Chalco, la gobernadora Delfina Gómez se reunió con vecinos, a quienes reiteró el compromiso del gobierno mexiquense de brindar todo el apoyo necesario para superar esta emergencia. Así lo dijo la gobernadora mexiquense.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues atender esas necesidades para que ya no pase en el futuro, sino esto lo vamos a tener cada año. Yo lo que propongo que nos permita checar efectivamente todo lo del presupuesto, ver que también el ayuntamiento haga un esfuerzo de que a lo mejor deje de comprar algunas cosas que no pueden ser a lo mejor prioritarias, pueden ser necesarias pero no prioritarias, y que nos sumemos.
Bueno, y en medio de este drama en donde familias, muchas familias de esta localidad de Chalco, allá en el Estado de México, han perdido sus pertenencias, bueno, pues también los habitantes de esta localidad ya han comenzado a sufrir enfermedades como diarreas por salmonelosis, fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera, tétanos e infecciones en la piel, entre otras, repito, debido a que llevan prácticamente 2 semanas con inundaciones y son aguas negras. Y bueno, en las próximas horas, la onda tropical 16 y el ingreso de humedad de ambos litorales provocarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Además, el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. La temperatura mínima pronosticada para este viernes aquí en la Ciudad de México es de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 24 a 26 grados. Este viernes, les recuerdo, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Les recuerdo también que en este mes de agosto verifican los vehículos con engomado color rosa, y en caso de que usted no haga pues esta verificación, se podría hacer acreedor a una multa de más de $2,000, además de que le podrían retener su vehículo. También en el mes de julio, el mes pasado, inició el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual, bueno, pues ayuda a mantener un registro de todos los automóviles que hay en la entidad, y en este mes de agosto deberán realizar el trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 3 y 4, y en este trámite para el reemplacamiento en la entidad mexiquense, bueno, pues también entran las motocicletas. Los dueños de estos vehículos deberán pagar pues más o menos unos $750 por la realización de este trámite. Antes de la pausa, déjeme comentarle que por su larga trayectoria, Los Ángeles Azules
serán galardonados con el premio de la herencia hispana. Este galardón se suma al premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación, que le será entregado a finales de 2024. Viernes, vámonos a la pausa, escuchando a Los Ángeles Azules.
Amor, 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 amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de
ti? Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana les saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este viernes 16 de agosto de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Amplitud modulada y en streaming en YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. En X, usted me puede encontrar como @juanmdeanda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram, como Juan Manuel de Anda.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 16 de agosto de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Tras ser declarada presidenta electa, Claudia Sheinbaum mandó una serie de mensajes que dan luz sobre lo que viene en los próximos meses y sobre lo que está planteando para su gobierno. El discurso se convirtió en una reivindicación de la mujer mexicana. Tanto las célebres como las anónimas que construyeron el camino para que ella se convirtiera en jefa del Ejecutivo. Con su madre, la científica Annie Pardo, sentada en la primera fila, hubo un momento en que se le quebró la voz a Sheinbaum al hablar de las mujeres. Y en esa línea pidió expresamente ser llamada presidenta. Hay quienes se preguntan si por eso se vincó a Gerardo Fernández Noroña a la hora de los saludos, pues el petista ha dicho que para él Sheinbaum es y será presidente. Entre los mensajes más destacados está por supuesto el que mandó directamente a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Les pidió no preocuparse por la reforma al Poder Judicial, pues dijo que ahora sí tendrá una verdadera independencia y autonomía. A ver si es cierto. El otro fue cuando pidió a Morena algo que no estaba en el escenario: reformar sus estatutos, según argumentó, para separar las labores del partido de las del gobierno. De concretarse esta propuesta, sería un giro radical a lo que ha sido hasta ahora la 4T, que ha hecho de la función pública el principal brazo promotor y ejecutor de su partido.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Es paradójico que la misma Fiscalía de la Ciudad de México, que el 4 de agosto de 2023 mandó un comando armado a Morelos, con más de un centenar de elementos propios, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, a detener o secuestrar al fiscal de la entidad, Uriel Carmona, ahora haya defendido a un exgobernador de Chihuahua, Javier Corral,
cuando tres agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua trataban de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por peculado. Al bar Gin Gin de la capitalina Colonia Roma, en el que se encontraba Corral, panista cuando era gobernador, hoy senador electo por Morena, llegó para rescatarlo ni más ni menos que el propio encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara. Es la primera vez que recuerdo que un fiscal se ha trasladado directamente a un lugar para impedir la detención de un acusado.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que en la ceremonia de entrega de la constancia de mayoría a la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum y el posterior festejo en el Teatro Metropolitan asomaron prácticas que se creían extintas de los tiempos del PRI hegemónico, cuando las líneas entre gobierno, Estado y partido oficialista se borraban. Primero nos confirman que el Tribunal Electoral no invitó a ningún representante de los partidos de oposición a la sesión solemne, ni a representantes opositores en el Congreso. En el PRI y en el MC se preguntaban si fue decisión de la magistrada presidenta Mónica Soto o se lo pidieron. Por otra parte, en el segundo festejo, digamos particular de los morenistas, todos los gobernadores guindas y un buen número de miembros del actual gabinete, incluidos los que irán al próximo equipo de gobierno, estuvieron en horas de trabajo muy quitados de la pena en el jolgorio. ¿Ya no importan esas cosas? ¿A Morena ya se le olvidó cómo criticaba a los de antes por cosas así?
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Sigue la reconstrucción. Quien ya hizo contacto y se reunió esta semana con Jesús Esteban Merino, próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, con el objetivo de que no pase ni un solo día durante la transición sin que continúen los trabajos de reconstrucción del puerto de Acapulco. La resiliencia de su gente y el trabajo coordinado de gobierno y empresarios permitió que antes de que se cumpliera un año del devastador golpe del huracán Otis, se puso de pie a este importante destino turístico del país para recibir a los vacacionistas de este verano. De acuerdo con cifras oficiales, esta semana Acapulco registró una ocupación hotelera de 63.1%, lo que confirma su preferencia como el destino turístico número uno del país. Sin embargo, todavía falta mucho trabajo para concluir la reconstrucción. De ahí que ya se definan planes con el gobierno de Sheinbaum para supervisar y continuar las obras de infraestructura ya en marcha.
El Caballito, en el Universal.
Nos cuentan que hoy los diputados locales electos del PAN definirán a su próximo coordinador y vicecoordinador en el Congreso. Tal como se tenía previsto, será Andrés Ataide el que asume el liderazgo de la bancada, quien por cierto tendrá que dejar su puesto como presidente de este partido en la Ciudad de México. Nos platican que se perfila como vicecoordinador Diego Garrido, diputado que logró su segunda reelección, y aseguran es un buen operador político, además de que tiene el aval de los liderazgos blanquiazules.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Con una rapidez inusitada, que es de apreciarse si es que se mantiene en tal tesitura, la Fiscalía General de la República emitió ayer sus primeras consideraciones, de escandalosa gravedad, respecto a la versión de su similar sinaloense relacionada con el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el frontal opositor del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, a quien Ismael Zambada aseguró habían asesinado en la misma hora, matutina o a mediodía, en el mismo lugar donde a él lo habrían secuestrado. Aunque la Fiscalía Estatal aventuró la insostenible especie de que se había tratado de un nocturno intento de robo de vehículo en una estación surtidora de gasolina. El reporte de la Fiscalía General de la República es demoledor en términos forenses para la Fiscalía Sinaloense, que incluso difundió un video del supuesto momento de la ejecución, cuando lo único que prueba es que una camioneta se fue sin pagar el suministro de gasolina. Y en términos políticos, para el aparato de poder, en cuya cúspide formal está el gobernador Rocha Moya.
Trascendió en Milenio.
Que a pesar de su urgencia por discutir y votar los dictámenes del Plan C, los diputados morenistas de la Comisión de Puntos Constitucionales aplazaron hasta la próxima semana la reunión para aprobar el proyecto destinado a trasladar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Defensa, pues ninguno de ellos quiso estar ausente en los festejos de Claudia Sheinbaum.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Tribunal Electoral confirmó a Claudia Sheinbaum como primera presidenta en la historia de México, y en las actuales circunstancias de enfrentamiento asistió el Pleno de la Corte, encabezado por su presidenta, Norma Piña.
Confidencial en El Financiero.
Quienes junto con Javier Corral se llevaron un buen susto el miércoles 14 de agosto en un bar de la Colonia Roma fueron sus acompañantes en la mesa. De acuerdo con el video que circuló, pudo observarse que lo acompañaba Julio Sabines, magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y también se encontraba Muna Dora Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, quien durante el tiempo fuera el brazo derecho de Juan Manuel Portal, auditor durante el sexenio de Enrique Peña. Así que si todavía dudaba de que Corral fuera a tener un rol en alguna agencia anticorrupción en el gobierno de Sheinbaum, ya puede descartarla.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nos dicen que la aprobación de la reforma judicial en septiembre se ha convertido en una obsesión para el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Como se sabe, a partir del primer día de ese mes, el legislador se convertirá en senador, por lo que busca presidir la mesa directiva de la Cámara Alta para sacar adelante el llamado Plan C.
Razones en La Razón.
Y ha sido relevante el giro que dio la noche del miércoles el caso de Marielena Ríos, luego de que se revocara la decisión del juez José Gabriel Ramírez Montaño, que previamente había determinado absolver y liberar a Juan Antonio Vera Carrizal y dos coacusados del ataque con ácido contra la saxofonista. Y es que a esa decisión se ha agregado el inicio de una indagatoria contra el juzgador, ordenada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez. Esta última he referido también en este como en otros casos que involucren a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, no se puede
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Permitir la impunidad, ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de las y los juzgadores. Ayer la saxofonista, quien ha dado una larga y consistente batalla porque se haga justicia, dijo esperar que por fin Vera Carrizal sea finalmente castigado.
Será en 24 horas.
Ayer fuimos testigos de un hecho histórico. Por primera vez en 200 años, México tiene su primera presidenta. Lo que no es menor, si se toma en cuenta que en esta misma sesión, la declaratoria la realizó también una mujer, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto. Pero no solo eso, al cuadro se sumó Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte. Y aunque Claudia Sheinbaum no pronunció el nombre de esta última, sí hizo referencia a ella en los saludos del discurso y en la serie de mensajes que mandó ayer. La mandataria electa pidió respetuosamente que se le llame así, presidenta, y no la presidente, lo cual es un paso importante, ya que además se le tendrá que decir comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las riendas del poder ahora usan tacones altos. ¿Será? Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Nadie debe temer a nada, promete Sheinbaum. Ayer se hizo historia. Por primera vez en 200 años, una mujer recibe el reconocimiento de presidenta electa. Presidenta con A, dijo Claudia Sheinbaum al recibir la constancia del Tribunal Electoral para el periodo 2024-2030. Dijo que los empresarios no tienen de qué preocuparse por la reforma judicial y ofreció fortalecer el Estado de Derecho. Anticipó un acuerdo con la iniciativa privada para que continúe la estabilidad y reiteró que nunca criticará ni se deslindará de López Obrador. También encontramos: México ha roto el techo de cristal y le quita el velo al patriarcado, declaró Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En otro tema, caso contra Corral es venganza política, dice López Obrador. El presidente exoneró ayer de cualquier delito al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, cuya detención fue evitada por el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
Reforma.
Acusan a Javier Corral de desviar 98 millones de pesos. Declaran prófugo al exgobernador de Chihuahua. Es acusado por la Fiscalía Anticorrupción de ese estado del desvío de más de 98 millones de pesos a través de una simulación en la reestructuración de la deuda en julio de 2019. En más información, llegamos todas. Al recibir la constancia como presidenta electa, Claudia Sheinbaum destacó que su triunfo electoral es un logro colectivo de las mujeres. En otra nota, el paro de labores de los productores en Apatzingán, Michoacán, elevó el precio hasta en 43% de los limones. Por último, en la sección Gente, no eran sus friends. El asistente de Matthew Perry y dos médicos fueron detenidos por haberle conseguido ketamina a la estrella de Friends, lo que le causó la muerte.
El Universal.
Ofrece construir un México de bienestar y derechos. Claudia Sheinbaum pide hacer valer la Constitución y voluntad del pueblo sobre la composición del Congreso. Dice que combatirá la inseguridad con estrategia de paz, con justicia y que no regresará a la guerra contra el narco.
La Jornada.
Va a reforma judicial por mandato del pueblo, afirma Sheinbaum. Llama al Tribunal Electoral a aplicar la ley para definir la integración del próximo Congreso. En más información, niega Fiscalía de la Ciudad de México rescate de Corral. Operativo de captura era ilegal. Dice, agentes de Chihuahua no contaban con un oficio de colaboración para irrumpir en otra entidad, señala Ulises Lara.
Milenio.
Ella las empodera. Luego de 200 años, llegamos todas y no defraudaremos, dice Sheinbaum al recibir constancia de mayoría.
Excelsior.
Daré mi vida por México. La presidenta electa pidió a Morena realizar un congreso en septiembre para marcar la diferencia entre la labor del partido y la del gobierno que encabezará.
El Economista.
El déficit público se incrementó 51% al cierre del primer semestre. Los requerimientos financieros del sector público aumentaron en 821.100 millones de pesos. En más información, empleo manufacturero con su primer caída semestral desde la pandemia. En el periodo enero-junio, el registro fue negativo pese a las expectativas de la relocalización de inversiones.
La Razón.
Fiscalía General de la República revela omisiones en Sinaloa en caso Cuen, ligado al Mayo. Haya irregularidades como incineración indebida. Exhibe que exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa tenía hematoma en la cabeza, además 4 impactos de bala en las piernas y que en video de gasolinera solo se escucha uno. En otro tema, Venezuela, Lula llama a repetir comicios. No es prudente, responde López Obrador.
24 horas.
Espera precaria afuera de hospitales. Familiares acompañan a pacientes en condiciones indignas, a la intemperie y en ocasiones sin probar alimento.
El Sol de México.
Sheinbaum ya es presidenta electa. Luego de recibir su constancia de parte del Tribunal Electoral, advierte que no habrá deslinde del presidente López Obrador. En otro tema, Fiscalía General de la República acusa a Chapito de traición a la patria por el presunto secuestro del Mayo Zambada para entregarlo a autoridades de Estados Unidos.
La prensa.
Por basura, desechos y una intensa lluvia provocaron la inundación de todos los bajopuentes de Reforma y Periférico. Limpian por la mañana y colectan 8 toneladas de residuos.
La crónica de hoy.
Sheinbaum, presidenta electa, aseguró que el futuro del país es promisorio y refrendó su compromiso de estar a la altura de las circunstancias.
El Heraldo de México.
Presidenta electa, el Tribunal Electoral declaró a Claudia Sheinbaum como primera mujer titular del Poder Ejecutivo del país. No llegó sola, llegamos todas, dice la morenista. Después festeja en el Metropolitan.
Esto.
Fanfarrias a Osmar. El doble medallista paralizó por unos instantes la actividad en el aeropuerto capitalino a su llegada de París.
RadioFórmula.com.mx.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendieron a Arturo Rueda, director del diario Cambio, pese a tener un amparo.
Expansión.mx.
México pide a Estados Unidos información de vuelo de Zambada. Cooperación es fuerte, asegura Ken Salazar.
Infobae.com.
Embajador de Estados Unidos felicita a Sheinbaum tras recibir constancia como presidenta electa de México. Ken Salazar reconoció que su llegada a la presidencia marca un hito.
ReporteIndigo.com.
Trump pide posponer sentencia por caso Stormy Daniels hasta después de las elecciones. Abogados del republicano dicen que sentenciar a Trump en septiembre equivale a interferir en los comicios.
Político.mx.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, llamó desde el Teatro Metropolitan a simpatizantes, gobernadores, secretarios de Estado y futuros funcionarios a nombrar su cargo con A, es decir, presidenta.
AgenciaEFE.com.
La llegada de la nueva variante de Mpox a Europa es una clara muestra de que contener la propagación de esta enfermedad, antes llamada viruela del mono, requerirá una respuesta internacional unificada, dijo este viernes la Organización Mundial de la Salud, que pidió no caer en pánico.
El País.
Brasil y Colombia plantean a Maduro repetir las elecciones. Lula y Petro proponen un gobierno de coalición transitorio hasta la celebración de los nuevos comicios. El presidente colombiano plantea levantar las sanciones y una amnistía general.
The Washington Post.
Biden y Harris promocionan acuerdos sobre costos de medicamentos en primera aparición conjunta desde que el presidente puso fin a su candidatura.
The New York Times.
Harris culpa a la especulación con los precios de la inflación en los supermercados. Se espera que la vicepresidenta pida que se prohíba la especulación con los precios de los alimentos por parte de las empresas.
The Wall Street Journal.
Las tropas ucranianas en problemas en el frente oriental. Mientras Kiev invade Rusia, los soldados ucranianos se ven superados en al menos 5-1 en algunas áreas.
Financial Times.
Las acciones mundiales van camino de su mejor semana en 9 meses. Los datos económicos han calmado los temores de los inversores de que la economía estadounidense se dirige a la recesión. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Pues como lo comentas, en estos momentos nos encontramos sobre el viaducto Miguel Alemán, donde observamos un aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, en ambos sentidos, entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. En la zona oriente presenta la misma condición vehicular la calzada Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el anillo periférico y se dirige hacia la zona centro de la capital, y en la zona norte, Avenida de los Insurgentes, presenta carga que no deja de avanzar. Esto para quien deja atrás el paradero de los Indios Verdes y se dirige hacia La Raza. Asimismo, le recordamos que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma doble 0 y 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerde manejar con mucha precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo Ramírez, quien pues tiene este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle que la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó la reforma enviada por el jefe del Ejecutivo en materia de áreas y empresas estratégicas. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le platicaba pues un poco más temprano que el día de ayer, bueno, pues fue un día histórico. ¿Por qué? Porque en una sesión solemne el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó a la doctora Claudia Sheinbaum su constancia de mayoría, que la reconoce legalmente como la primera mujer presidenta en este país en 200 años. Durante el evento que tuvo verificativo, repito, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues la presidenta, ahora ya presidenta electa, bueno, pues ofreció un discurso que estuvo pues lleno de mensajes muy interesantes. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Francisco Abundis, él es director de Parametría. Francisco, gracias por tomar la llamada, buen día.
Muy buen día, ¿cómo estás, Juan Manuel? Un gusto estar contigo.
Gracias, Paco. Bueno, pues un primer comentario en relación, decíamos un día histórico, ¿no?, para este país, después de 200 años, la primera ocasión en que una mujer, bueno, pues será la presidenta de nuestro país, Paco.
Pues sí, creo que fue un día muy muy emotivo, creo que fue un discurso muy emotivo, y creo que, como bien señalas, hay muchos mensajes que son muy muy explícitos. Quería que en la primera parte del discurso, no sé, la fueron 50 minutos, un poco más, pues hace una revisión de los logros de esta administración, que creo que eso ya lo habíamos escuchado de alguna manera en algunos otros mensajes, o en algunos otros discursos. A mí la parte que me pareció más innovadora, probablemente la más emotiva del día de ayer, fueron precisamente los últimos 10 minutos, donde, pues si bien empieza con dos de los mandatos, como lo llama la presidenta electa, cambio y es tiempo de mujeres, la parte en la que se refirió al cambio es básicamente una crítica al modelo neoliberal, una crítica a sus programas sociales, a la privatización. Me parece que hay además una pues reinterpretación histórica de varios eventos, ¿no?, que también se me hace muy interesante, y lo hace en esta pues segunda parte, nuevamente en la que se refiere al tiempo de mujeres, que es lo que manifestación que me parece muy importante como respuesta a las críticas de la oposición, en donde dice que no va a haber deslinde, no va a haber contra pues una separación entre su administración y la administración que está terminando. Entonces esta parte donde empieza a hablar de la filosofía un poco de la 4T o lo que será el segundo piso, creo que la define o la describe, ¿no?, como pues un gobierno donde ya dice que se está construyendo la igualdad, que eso me parece interesante porque lo pone como un continuo. Habla de nuevos programas sociales, de tres programas, sí. Con los que ella va a marcar o digamos quiere empezar a dejar una huella en su administración. De ahí probablemente de los tres que mencionó, el segundo es el que se me hace que también es pues un distintivo, que es la beca universal para gente, para niños que estén en preescolar, primaria y secundaria. Es interesante, digamos, cómo ya hay una preocupación por dejar una falta pronta de sí. Programas sociales que sean distintos en su administración. Todo ahí podremos detallarlo un poco.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
No, habla de judicial también, pero nuevamente yo creo que la parte que es, pues marca toda una diferencia y que hace referencia al día y como bien señalaste en esta pues reinterpretación histórica, habla ya de la primera vez que hay una presidenta en este país desde que es independiente en los últimos 200 años.
Sí.
Yo creo que yo hubiera incluido los otros tres siglos del reinato.
Sí, en la historia, ¿no? En la historia de este país.
Exacto, ¿no? Que es en la dirigencia de este país, ¿no? Antes sería más bien en los últimos hace 500 años, ¿no? O más, hasta, y depende del referente que queramos, ¿no? Pero a mí esta parte, la verdad, es que sí me pareció muy innovadora, te diría muy, muy distinta, muy empática, muy, muy... donde creo que sí. Marcó un ánimo distinto y bueno te lo dice confesión de parte de alguien que tiene dos hijas, ¿no? Porque cuando por ejemplo ya a manera casi como de grupo de enfoque ellas no lo escucharon, pero cuando les dije todo de lo que habló les entusiasmó, ¿no? Les dijeron, ah, pues
sí, claro.
Seguí como distinto, ¿no?
Sí.
Entonces es un tiempo de mujeres, ¿no? Como lo define, es como muy quiere marcar un punto de cambio, un cambio de mundo incluso, ¿no? Desde cómo se define al cargo, ya no como presidente, sino como presidenta
con A.
Hace el énfasis en la A, ¿no? Una frase también buscar de es un poco como que a las cosas se le llamen por su nombre para que exista, ¿no?
Claro.
Pues en esta retención histórica habla de nombres que conocemos y otros que yo creo que no son tan conocidos, que probablemente vamos a empezar a escuchar más de ellos. Leonardo Vicario, José Ortiz, marca el énfasis violencia, y bueno, casi siento que nos deja tarea, ¿no? De, bueno, ¿quiénes son esas señoras, ¿no?
Claro.
Refugio García, creo que, bueno, en esta, y bueno, luego los nombres más, si quieres, más convencionales, ¿no? No tanto en lo social, sino más en el tema de las artes, como Sor Juana de la Cruz, Frida Kahlo, Rosario Castellanos. Pero toda esta reinterpretación, que me parece que es una visión crítica y, pues, a mí incluso refrescante, ¿no? Como, claro, como habla de pues, reinterpretar la historia y cómo lo pone también como un logro, ¿no? No como un logro de ella o necesariamente de su cuarto, ¿no? Al referirse de las abuelas, de las bisabuelas, que tal vez no tuvieron
claro,
acceso a la educación, a las que llama heroínas anónimas. Esta parte yo creo, Juan, que parece que nunca habíamos escuchado en este país.
Paco, llamó la atención, me llamó mucho la atención el saludo pues cordial y respetuoso a la titular de la Corte, ¿no? Norma Piña, que bueno, pues esto distiende definitivamente este clima de encono que hemos vivido o que se ha vivido entre estos dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, y el tono del discurso, ¿no? De la futura presidenta constitucional, muy diferente al de Andrés Manuel López Obrador, dejó completamente a un lado la confrontación, sí, hizo por ahí algún llamado discreto pero contundente al Tribunal Electoral a que aplique la ley para definir la integración del próximo Congreso, pero no fue nada frontal, ¿eh?
Sí, creo que ese cambio de estilo ya lo, nuevamente, sé, tal vez ya lo había expresado, simplemente con, como bien señalas, con que tenga otro tono, ¿no? Que es yo creo que también puede que sea una marca de su administrador, perdón, de su administración. No sé si decir más conciliador, basta con sí, que sea otro tono y con que sea menos radical, ¿no? Y menos confrontativo, como bien señalas.
Así es. Paco, pues bueno, apenas esto comienza y arrancará justamente el próximo primero de octubre, cuando ya inicia funciones, ¿no? Como presidenta constitucional. Y bueno, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Por lo pronto, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum ya ya se ganó un lugar en los libros de texto de historia, ¿no? Por ser pues la primera mujer presidenta en este país. Te agradezco muchísimo, Paco, que nos hayas tomado la llamada.
Al contrario, un gusto, Juan Manuel, un gusto. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, buen día. Francisco Abundis, director de Parametría. Pues sí, efectivamente, muchos analistas, muchos columnistas el día de hoy coinciden en que, bueno, estos discursos, porque fueron dos, uno en el Tribunal Electoral y otro, una hora después, una hora y media después, en el Teatro Metropolitán, pues completamente distintos en la forma, ¿no? A lo que veníamos escuchando de parte del presidente López Obrador, un discurso sin confrontación, ¿no? Dejando a un lado justamente pues estos enconos, y bueno, pues prueba de ello fue este, repito, saludo muy cordial y respetuoso que se dan entre pues ahora la presidenta electa y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, saludo y me da muchísimo gusto que esté con nosotros mi querido Beto Campos, quien tiene pues mucha información en el ámbito deportivo. Beto, si me lo permites, para comenzar, bueno, pues destacar, ¿no? Vaya, el guardameta mexicano Alex Padilla, quien hace su debut con el Athletic de Bilbao, inicia pues definitivamente con el pie derecho, ¿no? En un partido pues que termina en un empate a uno contra el Getafe, en lo que bueno pues marca justamente el inicio de la temporada de la Liga Española. Bien, ¿no? Bien el desempeño de Alex Padilla, mi querido Beto, buen día.
Buenos días, así es, gran actuación del portero Alex Padilla, que termina sacando dos jugadas claras de gol. Es el único mexicano en la Liga Española para lo que es esta temporada, al menos de momento, y el guardameta es nacido en el País Vasco, pero de madre mexicana. Ya jugó en el torneo Mauricio Rivero con la sub-23, además de un amistoso contra Argentina, y que, ojo, fue titular porque el primer portero Unai Simón se encuentra lesionado, el segundo de igual manera está fuera de actividad por lesión. Ahora recibe esta gran oportunidad y la termina aprovechando de gran manera.
Sí, él ya había jugado, ¿no? Representando a la selección de España.
Sí, en la selección sub-19, uh-huh. Pero habrá que recordar que para determinar qué selección va con la que va a jugar se necesitan 3 partidos. En este caso tiene que ser con la mayor este número de partidos, pero bueno, ahí está Alex Padilla, un gran prospecto para la selección mexicana, que termina siendo vistoreado por el equipo que comanda Andrés Lilini, director de selecciones juveniles, y bueno, termina teniendo una gran actuación Alex Padilla el día de ayer en el empate a uno entre el Athletic de Bilbao y Getafe en San Mamés. Y para el día de mañana, señalar que Valencia estará enfrentando al Barcelona a la 1:30 de la tarde, mientras que Real Madrid comienza la defensa de su título visitando al Mallorca el día domingo a la 1:30 de la tarde. Y en la Liga MX habrá que señalar que se adelantan 3 partidos, dada la situación de que varios equipos de nuestro país ya fueron eliminados en la Leagues Cup. Para el día de hoy, Puebla recibe a Monterrey a las 7 de la noche en actividad de la jornada 16. El día domingo 18 de agosto, Tijuana enfrenta a Santos Laguna en casa a las 6 de la tarde en actividad de la jornada 8. Y el mismo día domingo 18 de agosto, Atlético de San Luis enfrenta en casa al Querétaro en punto de las 8 de la noche en actividad de la jornada 13. Dice la Liga MX que lo hace para no acumular partidos en el calendario, pero al final de cuentas lo que hace es llenar partidos en el calendario, Juan.
Así es, entonces se adelantan estos 3 partidos, mi querido Beto. ¿Y cuándo arranca ya de manera formal?
¿O reinicia? ¿Se reanuda más bien? Dentro de dos semanas, habrá que recordar que la próxima semana se juega la final de la Leagues Cup, sí. Y ahora sí, la siguiente jornada es cuando vuelva la Liga MX ya con la fecha 5, que se detuvo en la fecha 4, y habrá que recordar que equipos como Cruz Azul continúan invictos dentro de este torneo. Y en la Premier League también arranca el día de hoy con el duelo entre el Manchester United y el Fulham de Raúl Jiménez a la 1 de la tarde, y para el día domingo a las 9:30 de la mañana, Chelsea estará haciéndole los honores al equipo del Manchester City, que es el actual campeón de Inglaterra. Y el día de ayer arribó Osmar Olvera a la Ciudad de México, llegó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un auténtico caos el que se vivió el día de ayer con la llegada del clavadista que ganó la medalla de plata y la medalla de bronce. Pocos mexicanos han podido ganar un par de medallas en una sola edición de Juegos Olímpicos. Fue recibido con mariachi Osmar Olvera, y esto es lo que comentó en su llegada.
Un deportista que admiro por toda su carrera deportiva es Joaquín Capilla. Es una de mis metas, alcanzarlo, igualarlo, superarlo, ¿por qué no? Ya llevo 2 medallas, él ganó 4 medallas olímpicas. La verdad que es una inspiración y una motivación para mí el ver que cada vez estoy más cerca, ¿no? De llegar a estar a su nivel, a quedar en los libros de historia de no solo de los clavados, sino del deporte mexicano. Y no queda más que entrenar si quiero lograrlo, ¿no? Tengo que, junto con Mayín, mejorar esos detalles si queremos estar en Los Ángeles peleando por el oro, que sin duda quiero esa medalla. No sé, creo que lo que hay que hacer es apoyarnos, ¿no? Bien dicen, hay una frase muy famosa que el peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano. Creo que es que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar para bien. Si alguien le está yendo bien, que es mexicano, pues decir, apoyémoslo y ver la forma de que tengamos éxito, de que todos, pues sí, logremos nuestros sueños. Y creo que es eso.
Ahí las palabras de Osmar Olvera, clavadista mexicano y por supuesto medallista en estos Juegos de París. Juan, un gran ejemplo del deporte, ¿no? Tomando en cuenta pues todo lo de las becas que desafortunadamente sí, no recibió, y si recibió fueron muy poco, fueron 3,000 pesos prácticamente lo que recibía mensualmente, y que ahora pues lógicamente recibirá un grandes premios tomando en cuenta lo que ha ganado en cuanto a medallas.
Sí, oye, y es que pues también Osmar Olvera está haciendo historia, ¿no? Porque es el primer, tengo entendido, tú me desmentirás o a ver si coincides, es el primer doble medallista mexicano, ¿no? En una misma justa olímpica en pues, al menos 40 años.
Sí, totalmente. Joaquín Capilla había sido el último que lo había logrado, precisamente esta gran hazaña de lograr dos medallas en una sola edición. Joaquín Capilla fue clavadista y bueno, ahora Osmar Olvera repite de nueva cuenta este número y bueno, se convierte ya en el sexto mexicano en toda la historia en lograr dos medallas en una sola edición de justas olímpicas. Y para los Juegos Paralímpicos comienzan el 28 de agosto y finalizan el 8 de septiembre. El día de ayer se realizó lo que fue el abanderamiento del equipo mexicano que nos estará representando. Son 67 atletas los que están conformando la delegación, repartidos entre 36 mujeres y 31 hombres. Estarán participando en 11 disciplinas de las 22 y por supuesto destaca el paraatletismo, además del paranatación. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México vencieron 6-2 a los Leones de Yucatán dentro del juego 1 de serie de zona. Ahora en este caso es el sur. Guerreros de Oaxaca enfrentó a Conspiradores de Querétaro también dentro del juego 1. Y en el Abierto de Tenis de Monterrey, destacar que este fin de semana se desarrollan los clasificatorios para que el día lunes comiencen lo que es el cuadro principal. Se ha confirmado la presencia de parte de las mejores tenistas en el mundo como Yasmine Paolini, Donna Bekic, la actual campeona, además de Lina Svitolina, por mencionar algunos nombres, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, ¿algo más?
Solamente es todo de momento, por supuesto tendremos todos los detalles desde el Abierto de Tenis de Monterrey, lo estaremos cubriendo, ahí estará Grupo Fórmula.
Perfecto, nos escuchamos el próximo lunes con muchísima, ¿no? Muchísima información deportiva que siempre se genera los fines de semana. Gracias, Beto.
Saludos, buen fin de semana.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de lubricantes automotrices, Acron, buscará construir una planta en Lagos de Moreno, Jalisco. La agrupación indicó que planea invertir hasta $150 millones para el 2025. Asimismo, detalló que su principal objetivo es tener mayor injerencia en el mercado mexicano. La Comisión Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que el regreso a clases traerá una derrama económica por $5,196 millones. La institución destacó que representará un incremento del 22.7% comparado con el 2023. La marca de productos de belleza Avon se declaró en bancarrota el lunes pasado para reestructurarse y no pagar deudas por un plazo. La compañía solicitó el permiso conforme a la ley de quiebras en Estados Unidos. Por otro lado, la agrupación señaló que la situación se debe a que ha enfrentado demandas por sus productos de talco que pueden causar cáncer. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el desempleo en el sector manufacturero disminuyó en 0.1% en julio. La organización también detalló que las remuneraciones, sueldos, salarios y prestaciones sociales en el área se redujeron en un 0.4% comparado a lo registrado en junio. El conglomerado de tiendas Walmart registró un ingreso neto de $9,605 millones en el primer semestre de su ejercicio fiscal. La cadena celebró su aumento de 0.4% comparado con el mismo periodo del 2023. Asimismo, subrayó que sus consumidores se han mantenido estables al adaptar sus productos al mercado. La mayorista Smart & Final ampliará el número de sucursales en México para competir con Costco y Sam's Club, con la ventaja de que el cliente no requerirá membresía. La empresa indicó que actualmente cuenta con 16 tiendas en el país, ubicadas en Baja California, Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y San Luis Río Colorado. 2. Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks, y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Bien, pero me siento mal. Mi peor es nada, mi color se dio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.